El siguiente mensaje fue dado por el hermano Edwin Wrighton en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, noviembre 12 del 2017. El título del mensaje es El fluir de la vida junto con el misterio de la vida. Los versículos bíblicos a leerse son Ezequiel capítulo 47, versículo 1, 5, 9, 11.
Señor Jesús, amén. El hermano Ed Wrighton habla. Este mensaje, debo de admitir de que no estaba muy de gozoso de leerlo. Porque cuando entras a profundidad de este mensaje, te das cuenta de que qué profundo es el fluir del Espíritu. Y entonces, miras alrededor y digo, siento como que no soy un hombre tan bueno. ¿Qué tanto nosotros necesitamos ese fluir profundo del Espíritu? Pero de todos modos, confiamos que el Señor nos hable esta mañana. Pero mi oración y mi carga esta mañana es por algo muy en particular. Es por un grupo de santos muy en particular. Este grupo de santos son los que deben de llevar cargando la carga del servicio, del evangelio, de predicar el evangelio. Pero ¿quiénes son estos santos que son tan especiales? Me pregunto. Son los jóvenes adultos. ¿Será que me atrevo a decirles de que de tal vez entre los 20 y tal vez entre los 20 y tal vez como unos de los 20 a 60? Tal vez cubrimos un gran grupo aquí de entre 20 y 60. Confiamos aquí que esos hermanos, esos santos puedan recibir esta carga esta mañana. Y necesitamos realmente ver qué tan importante es en la vida de la iglesia el asunto sobre el fluir de la vida. Por un lado, fluye a otros. Eso es lo que necesitamos ver. Lo que tenemos que ver es qué tan profundo es este fluir. Tenemos que ver qué es lo que causa que sea tan profundo. No creo de que debemos analizarnos nosotros profundamente, sino que de lo que aparenta esto es de que había un tiempo en el recobro cuando el fluir de la vida, el fluir del espíritu estaba tal vez quizás un poco más profundo. Pero para mí esto fue tal vez en la época, en los primeros días del recobro, ahí en el Elden Hall de Los Ángeles. Siento que el fluir era tal vez más profundo en ese tiempo. Algo que realmente es un requisito para que fluya el agua es de que nosotros tenemos que ser uno en el corazón con el Señor, tener el corazón de edificar la iglesia y de pastorear a los nuevos. El nivel de que si es profundo o no realmente es bastante importante. El principio del recobro no teníamos tal vez tantas verdades como las que tenemos ahora. Ahora tenemos realmente un ministerio de verdad hasta las revelaciones más altas por medio de la misericordia del Señor. Pero ¿qué pasa con el asunto de la vida? Tenemos la verdad, pero ¿qué pasa de la vida? ¿Tenemos vida? Si el nivel de vida es más alto o no. Tal vez puedo describir un poco más esa situación a la cual me refiero en Los Ángeles, en Elden Hall. Algunas cosas yo las vi y otras me las contaron. En esos días, al principio, en Elden Hall, habían hombres sentados en la primera fila, o había algunos que estaban sentados con sandalias, con pelo largo, pero estaban disfrutando al Señor. Y cuando uno caminaba por la calle, alguien siempre al cruzar la calle, siempre estaban invocando el nombre del Señor en medio de la calle. Era algo muy común, eran bastante algunos de esos hermanos que fueron transformados realmente y ahora están sirviendo totalmente en las iglesias. Alguno de ellos estuvo aquí recientemente, que vino de California. Entonces es como que aparente que el fluir de esta vida, de la vida, estaba como tal vez un poquito más profundo en ese tiempo. En los años 60 parecía que la atracción del recobro era bastante fuerte. Hasta parecía que los hermanos que hablaban español en en la ciudad de Nueva York y de otras iglesias bautistas dejaron todo atrás para poderse unir a los hermanos en el recobro en Los Ángeles. Y en ese entonces, tal vez yo no estaba tan claro con respecto al recobro, y pensé que tal vez esos que dejaban todo atrás, dejaban sus trabajos, sus familias, y pues no estaba yo muy claro cómo podían dejar todo atrás. Y la atracción realmente era el fluir de la vida. Debemos de estar bien claros en esto. No, tal vez nosotros no somos tan hablamos tan recio o invocamos el nombre del Señor en la calle, pero lo que sí creo es que debemos de tener ese gozo de la profundidad de la vida. Les aconsejo, les animo a los jóvenes adultos que disfruten este mensaje realmente. Vamos a leer en vamos a leer ahora Juan Juan 3:37-37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí habla de los ríos. Tiene un aspecto bastante diferente del aspecto de la vida, que origina del río de vida que vemos aquí en el Nuevo Jerusalén, en Apocalipsis 22. Tenemos que estar bien claros que cuando hablamos del fluir de la vida, estamos hablando con respecto al Cristo todo inclusivo, el Espíritu todo inclusivo que da vida. El Espíritu es el que fluye. El fluir de vida aquí está identificado con la resurrección de Cristo. El fluir de la vida no es el fluir de nuestra vida, sino el fluir de la vida divina. tenemos que estar bien claros en esto. No es no es algo objetivo, no es un fluir objetivo, sino que es el fluir del Espíritu que da, no de los del tercer cielo. O tenemos que estar bien claros. ¿Ustedes están conscientes de que tienen el Espíritu que viviente, vivificante en ustedes? ¿Se dan cuenta que ustedes tienen otra persona dentro de usted? ¿Se dan cuenta de esto? Tal vez algunas veces no estamos tan conscientes de que tenemos otra persona. A veces pasamos por situaciones y estamos titubeando o pensando qué es lo que tenemos que hacer, pero tenemos la respuesta dentro de nosotros, que nosotros tenemos que tener el incremento del fluir de la vida dentro de nosotros. Es la manera para que este fluir pueda entrar dentro de nosotros, como Dios promete en Juan 7, 37 y 39, al 39, porque aquí dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Necesitamos esos ríos que estén fluyendo. ¿Qué tanto necesitamos? Que necesitamos esto, lo necesitamos para la vida de la iglesia, lo necesitamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos el agua viviente, el agua de resurrección, para que podamos edificar el cuerpo de Cristo, lo que resultará en el Nuevo Jerusalén. Pero hay algunos requisitos para esto. Primero que todo, en estos versículos nos dice, si alguien tiene sed. Tal vez usted está satisfecho y tal vez no tenga sed. Tal vez piense de que hay otros que están peor que usted. Necesitamos tener sed. Necesitamos tener sed. No solo tener sed, sino dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Necesitamos acercarnos al Señor. Y después podemos tener el fluir del agua viva. Aunque sea un poquito o bastante. Lo que le pedimos al Señor es de que tenemos que creer en el Señor. Si no creemos en el Señor, pues nada pasará. Invocando el nombre del Señor. En la Biblia nos dice que el invocar el nombre del Señor es la copa de nuestra salvación. Invocando el nombre del Señor no es algo tan pequeño. Lo vemos aquí en Hechos 2:21. Lo que quiero testificar con ustedes es de que así, el testificar sobre el hermano Benjamin Chen, siempre me dijo él de que para que, por casi 50 años me dijo, cuando él se sentaba a la par mía, siempre estaba invocando el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Yo también me uní a él a invocar el nombre del Señor, porque siempre veníamos temprano y así estábamos listos para la reunión. Y para cuando ya empezaba la reunión, nosotros estábamos fluyendo vida interior. Con esta palabra que estoy compartiendo, de que tal vez ustedes no consideren o consideren que invocar el nombre del Señor no es tan importante, pero cuando compartí que tuvimos la reunión para compartir con los hermanos, yo compartí con los hermanos lo que un poco tuvimos bastantes hermanos. Tuvimos como más de un par de cientos hermanos. Muchos de ellos se mudaron. Fue bastante difícil compartir el día del Señor, pero tuvimos un grupo de hermanos de Taiwán que vinieron a animarnos para a estar leyendo, orar la palabra, orar, leer la palabra. Y fue realmente un bastante animante para nosotros. Necesitamos realmente el fluir del Señor. Vamos a leer Salmo 81:10. Salmo 81:10 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo la llenaré. Leámoslo de nuevo, que dice que te hace subir de la tierra de Egipto, abre bien tu boca y yo la llenaré. Les compartiré un testimonio. Cuando yo vine de denominación, cuando yo salí de denominación, en los domingos ahí teníamos la mesa del Señor, pero en la mesa el Señor, todos teníamos la copita que nos daba, y después el pastor oraría y nada más. No había oración de los hermanos. Tal vez como una vez al mes, como yo estaba sirviendo ahí, podía orar por la ofrenda. Pero cuando vine a la vía de iglesia, me fui muy tocado porque los hermanos oraban libremente en la mesa del Señor, pero no estaba yo acostumbrado a orar en la mesa del Señor. Entonces fue algo difícil para mí, y al fin pude lograr, el Señor me dio este versículo y que dice: abre tu boca y yo la llenaré. Y entonces yo tuve el ánimo para ponerme de pie y también orar. Si confiamos en el Señor, si le confiamos, aunque usted nunca haya abierto su boca para en público, usted lo puede hacer, porque yo así lo logré hacer. Ese es un versículo que realmente es maravilloso. Y después vamos a Ezequiel 47:1. Ezequiel 47:1 dice: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí, fluía agua de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la casa miraba al oriente. Y las aguas descendían por debajo del lado del sur de la casa al sur del altar. Aquí vemos la descripción de este río que fluía de agua viviente. Y tenemos unos aspectos aquí de dónde viene y a dónde va. El agua venía de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la casa... Para que el agua podía fluir de la casa, tendría que haber un lugar para fluir. Para que por medio de nosotros, para que el agua pueda fluir por medio de nosotros, nosotros también tenemos que tener esa abertura para fluir. Esta abertura para que el Señor pueda fluir desde nosotros. Eso es bastante importante. Y después vamos a... Aquí dice que las aguas descendían por debajo del lado del sur de la casa al sur del altar. Aquí en Ezequiel 47:2 nos dice aquí que la La gloria de Dios está venía, oh, perdón. El, cuando se dice aquí el este, se refiere a la gloria del Señor. El avivamiento matutino, tuvimos un versículo, Primera de Corintios, que tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. No sé cómo ustedes se sienten con respecto a esto, pero yo considero que la mesa del Señor es para la gloria de Dios. Y como nosotros necesitamos la mesa de Dios, que puedan tener la, que el Señor pueda recibir las oraciones y las alabanzas que Él se merece. Todo lo que Él se merece, lo debemos de hacer para la gloria de Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros profetizamos, cuando compartimos algo, ¿están ustedes esperando que los santos están, vayan a decir amén? ¿Que para que respondan? Si su propósito de profetizar es para recibir el eco de los hermanos, entonces no tendrá ese no será para la gloria de Dios. El profetizar tiene que ser para la gloria de Dios en todas las reuniones, y debemos de decirles al Señor que estamos aquí para tu gloria. Y si todos vinieran con ese sentir, tendríamos el fluir del agua en todas las reuniones. Y no para nuestra propia satisfacción, sino para la satisfacción del Señor. Cualquier cosa que hagamos tiene que ser para la gloria del Señor. El siguiente punto es, vamos a 47.3, que dice, perdón, 47.2. Que dice, que las aguas salían al lado del sur. Y también aquí dice que el fluir era sobre la derecha de la casa. Y la parte derecha de las casas en la Biblia se refiere a un lugar preeminente. Debemos de darle la preeminencia al Señor en las reuniones para que todos podamos recibir vida y para que todos podamos, bueno, eso es bastante importante, que tenga la preeminencia. Con respecto al que estemos en la vía de iglesia sirviendo, no es cuestión de qué tan inteligentes seamos, qué tan diligentes seamos, qué tan fieles seamos, sino que tiene que ver con el fluir interior de la vida. Si el fluir está ahí, todo está bien, pero si el fluir no está ahí, entonces necesitamos de detenernos y de arrepentirnos. El fluir es para que nosotros podamos fluir en vida a otros, para que otros puedan ser edificados. Si el fluir es alto o bajo, depende de lo que nosotros, donde nosotros estemos, de lo que nosotros seamos. Oh, Señor Jesús. Vamos a seguir aquí en el versículo de Ezequiel 47:2, y vamos al final del 47:1, que dice, y las aguas descendían por debajo del lado del sur de la casa, al sur del altar. Aquí se menciona la palabra altar, significando la cruz. O sea que para que el fluir pueda pasar libremente. Necesitamos la cruz. Necesitamos la experiencia de la cruz. Necesitamos que la cruz no se elimine. No hay atajo para hacer eso. No hay manera de salvarnos de esta. Tenemos que pasar por la cruz. En el himno 631 dice que si no morimos en la cruz, no tendremos la vida de resurrección. Tenemos que morir al yo, al nosotros, para que nosotros podamos tener la vida, el fluir de la vida. También aquí, de la misma manera, en el Antiguo Testamento, el altar se llamaba también el altar de la ofrenda quemada. La ofrenda era quemada totalmente. El sacerdote no recibía nada. O sea, es realmente un cuadro de consagración. Para que nosotros podamos recibir ese fluir totalmente, necesitamos una consagración completa. Yo me recuerdo cuando yo era un joven adulto, en mi primer trabajo, tomé unos días libres para ir a una conferencia, y en esa conferencia yo me consagré totalmente al Señor. Pero eso fue hace muchísimo tiempo. Nosotros necesitamos una consagración fresca de al día al Señor. ¿Qué tan a menudo nosotros nos consagramos? Por supuesto, cada vez que nosotros venimos a una situación difícil, unas decisiones importantes, sí necesitamos tomar la voluntad, seguir la voluntad del Señor, pero para nuestra consagración debe ser diaria para que sea fresca. Necesitamos ser aquellos que se consagran a diario. En nuestra vida necesitamos esa consagración. Ahora venimos a Ezequiel 47 del 2 al 5, que dice: entonces me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino fuera de la puerta exterior, al camino de la puerta que mira al oriente, y ahí salían las aguas del lado del sur. Cuando salió el varón hacia el oriente llevando el cordel en su mano, él midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Luego midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. 47:5 Ezequiel dice: luego midió 1,000 codos y era ya un río por el cual yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, aguas en que se podía nadar. Un río que no se podía cruzar. Para tener un fluir de vida profundo, necesitamos ser medidos. Necesitamos ser medidos. ¿Les gusta a usted ser medidos? A nadie le gusta ser medido. Y para ser medido, ser examinado, ser probado, ser juzgado. Eso es lo que la Biblia, el significado en la Biblia de ser medido. En las escrituras de los profetas, cuando venía a la casa de Dios, como en esos versículos en Ezequiel, siempre estaba midiendo. Al medir, estamos poseyendo lo que estamos midiendo. Debemos permitirle al Señor que nos mida para que Él nos posea. Debemos permitirle a Él que nos juzgue también. cómo nosotros reaccionamos ante esta situación. Supóngase que usted está teniendo un tiempo con el Señor en la mañana, está abierto al Señor, no solamente lee la palabra, ora la palabra, tenemos nuestras peticiones y tenemos comunión con el Señor. Y supóngase que el Señor le recuerda algo. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿Solo le compartimos, respondemos amén, amén, Señor? O tal vez negociamos con el Señor, tal vez hablamos de eso otro día. Debemos de responder al Señor, decirle realmente amén, Señor, a lo que Él nos diga. Que Él, de permitirle a Él que nos juzgue. Entonces, tenemos esa medida. Y hay cuatro medidas aquí. Primero, la medida es en versículo 4, que dice que el agua llegaba hasta las rodillas, todavía podía caminar. Después, en el versículo 5, que dice que después le llega hasta, vamos a ver, que dice, llegaba hasta los lomos y ahí todavía podía caminar. Pero al final ya era un río, no se podía pasar. ¿A usted le gustaría estar en un río que te lleva sin que puedas caminar? Unos hermanos, bueno, ¿a usted le gustaría estar en un río y que la corriente se lo lleve? Porque realmente a nadie le gusta eso, porque nosotros queremos ser independientes y caminar por nuestros propios pies. Le pedimos al Señor que tenga misericordia en nosotros, para que nosotros podamos ser su voluntad y dejarnos llevar por la corriente. Ese es el punto más importante, de que nosotros todos tenemos que ser medidos. Tenemos que decirle al Señor que estamos dispuestos a que nos mida y ser medidos para tu cuerpo, para la edificación de tu casa. Vamos a leer el versículo 9 de Ezequiel 47. Y todo ser viviente que bulla por donde quiera que entre el río vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá esas aguas, y las aguas del mar serán sanadas. Y todo aquello a donde llegue ese río vivirá. Aquí vemos que el agua del mar serán sanadas. Ese es el mar muerto. El mar muerto pues no tiene vida. Pero cuando la vida de agua, el río de agua viva, sanará el mar muerto. Y ese es el río que da vida. La vida de iglesia no necesita nuestras soluciones, sino que necesita este fluir de vida. Necesitamos más vida para que pueda tragarse la muerte. Esa es la vida, esa es la situación normal en la vida de iglesia. Vamos a leer el versículo 11 de Ezequiel 47. Pero sus ciénagas y sus pantanos no serán sanados, quedarán para salinas. Vemos aquí de que hay algunas cosas que el río de agua viviente no, todavía hay algo de que, todavía hay algo que este río no puede sanar, y esos son esos pantanos. No podemos sanar un pantano o una ciénaga. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el punto aquí? Un pantano es un pantano, ni está lleno de agua ni está seco, es ni uno ni el otro. Entonces es un cuadro de de algo que estamos comprometidos, o sea, no somos ni uno ni otro. Como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, que dice, dice que desearía que fueras frío o caliente, pero que no estés tibio. Si estás frío, tal vez te das cuenta que necesitas al Señor, entonces lo buscas. Pero si estás ni caliente ni frío, entonces te sentirás tal vez hasta cómodo. Si estamos en esa situación, necesitamos arrepentirnos y regresar al Señor. Y aquí algo maravilloso en este versículo 11, que dice: por donde fuera que fuera el río, todo vivía. A donde llegue este río, vivirá. Todo aquello vivirá, porque es el río de agua viva. Nuestro disfrute del Señor, como el espíritu vivificante y como el fluir de la vida, lo que hará es que nos dará la manera de ministrar vida a otros. Podemos, tal vez nos preguntemos, ¿cómo puede ser eso posible? Pero sí es posible. Vamos a leer 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando tenemos la relación correcta con el Señor, si no podemos profetizar, tenemos que darnos cuenta que hay algo mal aquí y tenemos que tornarnos al Señor, y pues el Señor nos demostrará entonces cuál es el problema, porque para poder ministrar a Cristo a los santos. Vamos a leer 2 Corintios 3:6, que dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y más el Espíritu vivifica. Aquí estamos hablando sobre ministros del Espíritu. Sabemos de que eso es bastante impresionante, que la letra mata. ¿Cómo así que la letra mata? Lo que pasa es de que si solo tomamos las letras y no las tomamos como la palabra de Dios, realmente te va a matar y no te dará vida. Solo cuando tocas la palabra en tu espíritu, se convertirá en vida y nos dará la habilidad para funcionar en las reuniones. Esa función depende de lo que hace el Señor, la obra de Dios. El Señor, eso es lo que dice aquí en ese versículo, que dice que el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Nuestra suficiencia es del Señor, no de nosotros mismos. Debemos de preguntarle: Señor, hazme alguien que sea competente, que asimismo que tú me hagas un ministro competente. Vamos a cantar un himno ahora, 11:51, y después tendremos las reuniones de diferentes idiomas. Amén.